Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
En el libro de Hechos, como hemos hecho durante los últimos, creo que casi ya estamos 5 meses en el libro de los libros de Hechos, estamos en el capítulo 19. Les dije que íbamos a estar aquí un par de semanas. Esta va a ser la última y la cuarta semana del capítulo 19. Y paramos aquí específicamente porque hay tantas cosas importantes, contenido durante, entre las diferentes historias que están sucediendo en la ciudad de Éfeso. Pablo estaba en Éfeso en su tercer viaje misionero. Él estaba ahí por 3 años. Se supone que él estaba ahí desde el 53 AD hasta el 57 más o menos AD. De Éfeso, él escribió la carta que ustedes tienen en su Biblia, Primera y Segunda Corintios. Él la escribió durante su llegada y mientras él estaba estacionado en Efesios. Y eso sucedió todo en el capítulo 19 y el capítulo 20, ¿verdad? Entonces, quiero que se fijen unas cuantas cosas. Ya hemos leído unos cuantos, así que no vamos a leer mucho. Pero quiero que se fijen en el versículo 8. Dice que Pablo fue a la sinagoga y predicó por 3 meses. Esto es cuando primero llegó. Dice que tuvo discusiones diariamente en el salón de tiranos, ¿okay? De lectura. Y esto sucedió por 2 años. En otras palabras, regularmente Pablo se aparecía en el salón de tiranos. ¿Para qué? Para tener discusiones con aquellos que estaban disponibles a oír y posiblemente entrar en debate, hacer preguntas. Pero él estaba declarando, ¿cuál era su mensaje? ¿Te acuerdas el mensaje? El mensaje era las razones por qué Jesucristo era el Mesías prometido. Ese fue su argumento primordial y eso fue lo que él estaba debatiendo con los judíos y no solamente con los judíos, pero también estaba en debate con los gentiles que no tenían enseñanza judía, pero a ellos también lo estaban convenciendo del plan de Dios para ellos y como el plan de Dios fue revelado a través de Jesucristo, ¿ok? Entonces, mire lo que el Señor hizo. El Señor dice que por los 2 años muchas personas escucharon la palabra de Dios. Versículo 11, ya lo leímos anteriormente, pero quiero que veas que dice que el Señor le dio a Pablo poder para hacer milagros extraordinarios. Cosas unusuales. Okay. Pañuelos salieron del cuerpo de Pablo y cuando tocaban los enfermos estaban sanos. Cuando esos mismos pañales se tocaron o los pañuelos tocaban personas que estaban endemoniadas, esas personas endemoniadas fueron liberados. Así que el Señor hizo algo fascinante, algo maravilloso, señales y maravillas a las manos de Pablo. Y la pregunta que uno tiene que hacer en este punto es porque es la siguiente. Señor, ¿cuándo es que tú haces estas clases maravillas entre nosotros? Y la pregunta se contesta bastante fácil. Simplemente hay que entender que el Señor nos respalda a nosotros con las señales, con las maravillas, con los milagros diferentes cuando Él sabe que nosotros estamos comprometidos a la obra de Él. No captaron esto, ¿verdad? No captaron porque no había ningún, no escuché ni un amén. Esto fue, aquí sería un buen tiempo para un amén. ¿Ok? Déjame decirlo otra vez. El Señor hace milagros cuando Él sabe que el pueblo está comprometido a hacer la voluntad de Él. diariamente. Fíjate, no es por casualidad que dice que Pablo estaba ahí por 3 años. No es por casualidad que dice que Pablo estaba teniendo discusiones en el salón por 2 años. Regularmente, en otras palabras, Pablo estaba completamente entregado a la obra de Dios. Cuando tú estás completamente entregado a la obra de Dios, Dios te respalda. ¿Con qué? Con señales, con maravillas, con liberaciones, con salvación, con avivamiento. Ahora sí captaron, ok. Ahora sí captaron la verdad, ok. La razón por qué nosotros no vemos más milagros es porque no tenemos la convicción que la palabra de Dios realmente son las palabras de Dios. Si tuviéramos la convicción que la palabra de Dios tiene realmente las palabras de Dios, entonces nuestra vida sería dirigida por las palabras de Dios. Y cuando nuestras vidas son dirigidas por las palabras de Dios, el Señor nos respalda. Así que queremos ver milagros, queremos sentir los pelitos que se nos paran, queremos ver sanidades, ¿ok? Pero esto sucede cuando estamos comprometidos a lo que la palabra nos enseña. Esto quiere decir que si realmente lo creemos, no verbalmente, si realmente lo creemos, vamos a vivir lo que nos dice, vamos a enseñar a los demás lo que dice, como Pablo hizo en este instante. Entonces, como resultado, también vamos a ver los milagros unusuales. Amén. Ahora fíjate, en el verso, vamos acá a brincar al versículo 18, porque la semana pasada hablamos sobre los 7 hijos del sacerdote Esqueba y cómo ellos fueron planchados por el demonio que le cayó a un hombre, y hablamos sobre esto. Si estás interesado, hablamos cómo tú puedes ganar la batalla con el demonio. Eso está disponible en nuestra página de website. Ya creo que está, ya la puedes escuchar en su totalidad a través de ese sitio. Pero fíjate en el versículo 18, 19 y 20, dice que muchos creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Dice que un número de ellos que estaban practicando la hechicería trajeron sus libros, los quemaron. El valor era varios millones de dólares. Mira el versículo 20, dice que el mensaje del Señor que empezó a repartirse y tuvo un efecto poderoso. ¿Cómo es que sabemos que el Señor o que el Espíritu de Dios está realmente impactando una comunidad? Es fácil cantar Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está derramando. Es fácil hacer esa clase de declaración, pero simplemente porque tú lo dices o lo cantas o lo declaras, no quiere decir que está ocurriendo en verdad. ¿Cómo es que podemos saber que el Espíritu de Dios está impactando a la comunidad? Quiero que te fijes aquí, los 3 versos que queremos leer. El versículo 18, hay una confesión abierta del pecado. Ellos confesaron sus pecados. Esto sería al opuesto a lo que es esconder o lo que es justificar o lo que es desmenuir, eso no importa, todo el mundo lo hace, okay, otra manera de justificar. Entonces, cuando el Espíritu de Dios se está moviendo genuinamente entre un grupo de personas, en una comunidad, entre un pueblo, lo primero que vemos es que va a haber una confesión de pecado abierta. Versículo 18. Versículo 19, ¿qué es lo que va a pasar? También va a haber un compromiso profundo a lo que es la justicia de Dios. Hacer las cosas de la manera de Dios, aún te cueste un gran sacrificio personal. Quemaron sus libros. Lo que ellos estaban ganando dinero, a lo que ellos le ganaban dinero, ellos que lo sacrificaron y lo botaron. Estaba ganando yo ahora millones de dólares vendiendo ron y Bacardí. Ahora el Señor me ha tocado. Hay que abrir y hay que votar. ¿Qué tú estás votando? Esa botella te cuesta $80. No importa. ¿Por qué? Porque cuando hay el movimiento del Espíritu en una comunidad, uno empieza a ver estas clases de cambio. Y te va a costar algo personalmente. Va a tener que ver un gran sacrificio. Cuando tú ves el pueblo de Dios que se sacrifica uno por el otro, se sacrifica ¿qué? Por la causa del Señor, tú estás viendo que el Señor realmente está aquí. Que el Espíritu realmente se está moviendo. ¿Te acuerdas en el capítulo 2 de Hechos? ¿Qué fue lo que los creyentes hicieron cuando el Espíritu estaba en ese ambiente? Vendieron todo lo que se tenía. ¿Para qué? Para compartir con los que no tenían. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Vimos sacrificio, el mismo elemento, el mismo espíritu de dar, el mismo espíritu de sacrificar. Lo vemos aquí, versículo 19. ¿Cómo se sabe que el Espíritu se está moviendo? ¿Porque cantábamos sobre eso? No. Se ve en algo bien práctico, se ve en algo bien dramático. Mira, la última manera que tú sabes es que el mensaje del Señor empieza a expandir. Versículo 20. El mensaje del Señor empieza a expandir. ¿Cómo sabemos que el Espíritu está entre nosotros? El mensaje tiene que ir más allá que estas cuatro paredes. ¿Cómo tú sabes que el Señor está en la iglesia cuando la iglesia empieza a ocuparse de aquellos que no conocen al Señor y empiezan a invitar y empiezan a traer y empiezan a qué? A compartir con los demás lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Ese espíritu de avivamiento que estamos delineando, ese espíritu de avivamiento existe. ¿Por qué? Porque hay nuevas personas que se siguen trayendo. Hay algunos aquí en la iglesia que están experimentando ese espíritu de avivamiento, que están viviendo lo que abrimos, que estamos anunciando, que estamos enseñando aquí mismo. Tenemos que ahora mirar a esas personas y decir, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes. Porque hay algunos que lo están haciendo. Ahora los demás tenemos que también brincar en ese barco y decir, vamos a hacerlo todos juntos. ¿Para qué? Para crear. Porque, ¿sabes lo importante? Lo importante no es tener una iglesia grande. Lo importante es tener una iglesia que crece espiritualmente y que está comprometida, ¿qué? A la voluntad y a hacer la obra de Dios, cada uno de nosotros. No una iglesia que viene el domingo, que escucha un mensaje, que canta cuatro canciones, se va para la casa y que pertenecen todavía sin cambiarse. Hay que involucrarse. Y podemos hacerlo, hermanos. Podemos entrar en la obra. Podemos tomar un sacrificio nuevo. Podemos tomar un compromiso nuevo. Señor, de aquí en adelante, yo voy a compartir con aquellos que no conocen. De aquí en adelante, Señor, yo voy a hacer a mi parte. ¿Para qué? Para traer invitados. Qué rico, tenemos ahora que en 3 semanas tenemos el domingo resurrección. ¿Sabes qué? Esta iglesia, podemos doblar nuestra asistencia ese día. Si todos nos ponemos las pilas y empezamos a orar desde este punto en adelante, yo voy a traer a esta persona, voy a empezar a invitar. ¿Por qué? Porque tengo tres domingos ante ese día. Y ¿sabes qué? Toda la gente va a la iglesia ese día. Pero qué rico, qué bonito sería este lugar lleno. Ok, el día de resurrección. Eso quiere decir que tenemos que todos hacer nuestra parte. Yo voy a invitar que no solamente a mí mismo, yo voy a invitar a mi familia, yo voy a invitar a mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque la iglesia donde hay avivamiento, que va a ver que la palabra de Dios se empieza a expandir. Amén. Entonces, mira lo que pasó después. Versículo 21, fíjate bien el 21. Porque dice después, ¿después de qué? Después de todo esto, en otras palabras, casi 3 años después. Así que entre el versículo 20 y el versículo 21, 3 años tomaron lugar. 3 años tomaron lugar. Dice, después Pablo se sintió determinado por el Espíritu e ir a Macedonia y Aquía antes de regresar a Jerusalén. Pablo tenía que ser o sintió por el Espíritu, vamos a regresar a esto un poco más tarde, Pablo sintió por el Espíritu que tenía que ser seguimiento entre los creyentes que estaban en Grecia. Acuérdate que él estaba en Éfeso, Éfeso era Turquía, tenía que ahora cruzar el mar de, no sé cómo se dice en español, Aegean, el mar Ajá. Los cogí ustedes en una historia y en una geografía que no conocen. Ok, entonces el mar, vamos a darle el nombre en inglés, Aegean, el mar Aegean. Ok, tenía que cruzar el mar para llegar a lo que era Grecia. ¿Para qué? Para respaldar y para fortalecer los creyentes que estaban ahí. ¿Por qué? Porque en Grecia tenemos la iglesia de Filipi, tenemos la iglesia tesalonicense, tenemos la iglesia de Corintio, tenemos la iglesia que estaba tratando de establecerse en Atenas, tenemos la iglesia en Berea, tenemos bastantes iglesias en esa provincia o en ese país de Grecia, y Pablo quería regresar, ¿para qué? Para hacer un seguimiento con esos creyentes. Ok, vamos a regresar a este tema un poco más tarde, pero creo que te fijas, vamos a brincar el versículo 23, que durante este tiempo dice que un problema serio se desarrolló entre los efesios acerca de los creyentes. ¿Ves eso en el 23? Estoy tomando de una botella que me regalaron por ser yo un compromiso al terreno. Haces un compromiso al terreno, te damos una botella, te regalamos una botella. Cuando el Señor te bendice, ¿cuántos son bendecidos? Cuando el Señor bendice, y no digo esto porque quiero proclamar algo negativo, ok, no. Pero quiero prepararte. Cuando el Señor te bendice, el enemigo no se queda muy lejos atrás. Porque él ve que el Señor te está limpiando, que el Señor te está bendiciendo, que el Señor te está dando favor. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él está observando, porque él a un ratico quiere entrar, ¿para qué? Para arrebatar, ¿y para qué? Y para jugar con tu mente acerca de esa bendición. En otras palabras, el Señor te bendice, pero el enemigo está ahí para robar esa bendición. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. ¿Tres años en qué? Tres años en un estado de avivamiento en la ciudad de Éfeso. Entonces dice que un problema serio empezó. Un problema serio. Ok. Tenemos que estar preparados cuando hay prosperidad y hay éxito y hay bendición y hay favor. Hay que orar, Señor, protégeme. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando, mirando la oportunidad. ¿Para qué? Para robar tu gozo. ¿Ok? Para quitarte tu paz. Para causarte pensar si realmente Dios está en el lado tuyo. Señor, ¿por qué tú me permitiste esto? Señor, ¿por qué tú dejaste esto? Señor, ¿por qué tantos años que esto no sucede? Un año sin mi hijo no tener trabajo, 10 años sin recibir la residencia, y uno se pone a pensar en lo natural. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere captar tu mente y quiere empezar a envenenar tu mente con todas las cosas de falta de fe para que tú te decaigas y que tú te deprimes y que tú ya no tengas una fe viva y una fe activa. Entonces dice que comenzó con un hombre que se llamaba Demetrio. Demetrio era un negociante, un hombre de negocio, ¿ok? Que mira lo que su trabajo era. Su trabajo era hacer estatuas de la diosa griega Artemis. Diana, en romanos, en los tiempos romanos se llamaba Diana. Entonces, ¿qué era su negocio? Él tenía un almacén y ahí tenía la presa, y en esa presa, ¿qué es lo que hacía? Ahí derretía oro, derretía plata, derretía bronce y sacaba las estatuas de su dios o su diosa pagana. Y eso ganaba mucho dinero a través de ese negocio. Entonces, ¿qué es lo que él se da de cuenta? Dice que él llama junto a todos los hombres en la ciudad, las personas de la ciudad que están involucrados en la misma clase de negocio, ¿ok? Y él empieza a hablarle. Dice, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho una buena ganancia vendiendo estos ídolos. ¿Ok? Pero imagínate, ¿qué es lo que está sucediendo? El avivamiento está sucediendo en Éfeso. Y con el avivamiento, ¿qué es lo que está pasando? Las cosas, ya no hay tanta necesidad para las estatuas, para los ídolos. La gente pagana se están convirtiendo, están botando, están quemando los ídolos. Y ahora el negocio empieza a bajar. ¿Sabes qué? Hemos oído cuando estamos oyendo de avivamiento que no es común que cuando estamos en el espíritu de avivamiento que las casas de prostitución cierran, que las casas donde hay droga cierran, que las barras y los clubes de noche cierran en esa comunidad. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios se está moviendo. Hay una ola del espíritu que se está moviendo. ¿Qué? Ya no tengo negocio. Ya no hay negocio para esas cosas. Okay. Eso es uno de los resultados del avivamiento. Ellos están ahora, como son hombres paganos, están sintiendo lo que es el golpe financiero, la pérdida de su ganancia. Entonces este hombre Demetrio llama a los demás, dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, ¿por qué? Porque nos están sacando en el negocio. Cuando el Espíritu de Dios se presenta, el diablo pierde su negocio. Muy bien. Pero cuando el diablo empieza a perder negocio, él empieza a empujar. Y él empieza a luchar. Y él causa que estos gente idólatras, okay, ahora empiecen a alborotarse. Empiezan a alborotarse. Okay. Y él le dice, no solamente estamos viviendo, estamos perdiendo. Fíjate ahí, versículo 27, dice, no solamente estamos perdiendo nuestro negocio, pero más importante, que nuestra gran diosa Diana está perdiendo su gran reputación. La Virgencita de la Caridad está perdiendo su reputación. San Lázaro está perdiendo su reputación. Y sabemos que son personajes maravillosos en qué, en nuestra creencia. Y eso es lo que dice, estamos en, no se trata del dinero tanto, sí, se trata, pero están perdiendo, los dioses están perdiendo, ¿qué? Lo que es su reputación y la están robando de su gran prestigio, él le dice. Versículo 27. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él realmente manipula a lo que es este pueblo y dice que la ciudad entera entraron ahora en una moda de protesta. Estaban en riot. ¿Cómo se dice riot? Estaban en pleito, estaban en pelea, todos estaban ahora protestando en la calle y buscaron a dos de los miembros del equipo de Pablo, los entraron a lo que era el Coliseo o en este tiempo el anfiteatro, que sería como un estadio. Versículo 29 dice que empezaron a gritar, lo más interesante es que empezaron a gritar en voz alta por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando por 2 horas sin parar. Tú cantas por 20 minutos y te cansas. 2 horas están ahí con la voz alta, con todo lo que da. Grande es Diana de los Efesios. Y esto para mí fue una manifestación del demonio entre el pueblo que estaba presente en ese estadio. ¿Por qué? Porque fue realmente una adoración al demonio. Entonces toda esa gente en su adoración del demonio, todos estaban endemoniados, es que cuando levantaban sus voces, estaban alborotados, estaban enojados, querían pelear, no sabían lo que querían. Y mira lo que pasó aquí, versículo 32, que todos estaban gritando, algunos estaban gritando una cosa, otras cosas, alguien estaba gritando otra cosa, todo el mundo estaba en una gran confusión. En otras palabras, ni se sabía lo que estaba pasando. Estaba yo entrando ahí y entré yo gritando. ¿Y por qué estoy gritando? No sé, pero estoy gritando. Mira, lo dice ahí, versículo 32. Dice que muchos de ellos ni sabían por qué estaban ahí. ¡Wow! No sabían. Estaban de protesta. Estaban denunciando, pero no sabían lo que estaban denunciando. Estaban demandando sus derechos, pero no sabían qué derechos estaban demandando. ¿Ok? Entonces había una gran confusión. Y realmente este verso nos enseña la condición espiritual de los inconversos. No saben, ¿ok?, por qué hacen lo que hacen. No tienen explicación. ¿Por qué tú crees esto? No sé, porque alguien me lo enseñó. ¿Por qué tú crees lo demás? No sé, porque alguien me lo dijo, porque lo leí en el internet, porque lo leí en el periódico, porque el editorial del noticiero me lo mencionó. Entonces yo estoy simple. Entonces tú simplemente estás repitiendo lo que tú oíste. Y tú no estás llevando lo que tú estás proclamando a lo que es a lo que es su conclusión lógica. Y mucha gente hoy en día, por eso yo te dije anteriormente que estamos en una etapa donde tenemos más información que en cualquier otra generación, pero somos más ignorantes. ¿Por qué? Porque estamos más disponibles simplemente repetir lo que alguien nos dijo, sin realmente investigar. La mayoría, versículo 32, la mayoría ni sabían por qué estaban ahí. Por eso tenemos que alcanzarlo, porque no saben. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? ¿Tú sabes por qué tú estás en la tierra? Tú estás aquí. El cristiano debe saber más que cualquier otra persona la razón por qué estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito con mi vida. Tú no eras accidente. Tú no estás aquí simplemente, ok, sin sentido ningún, sin ningún significativo. Tú tienes un propósito. La vida tuya tiene valor. ¿Por qué? Porque el Señor te puso aquí con un plan, con un propósito, con una intención. ¿Verdad? Tú debes, el creyente más que cualquier otra persona, debe de saber por qué yo estoy aquí. Estas palabras nunca deben de salir de la boca del creyente. No sé ni por qué estoy aquí. Tú estás aquí, tú tienes un propósito. El propósito es que declarar la gloria de Dios en tu vida. ¿Ok? Y hemos hablado sobre eso bastante aquí en la iglesia, pero todos tenemos propósitos. Por eso tenemos que seguir alcanzando. ¿Qué? Alcanzando a aquellos que no conocen al Señor. Porque los que no conocen al Señor ni siquiera saben por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? No sé. Simplemente vivo, como, trabajo, duermo, trabajo y no sé el propósito. Y me muero. Simplemente estoy existiendo. Pero el Señor tiene mucho más. Nosotros somos lo que tenemos esa verdad. Una verdad preciosa. Porque cuando tú no tienes propósito, tu vida no tiene sentido. Tú tienes que enseñarle al pueblo, a la gente que tú conoces, que tú sí tienes propósito. Tú sí tienes valor. El Señor estaba involucrado en el propósito tuyo. El Señor estaba involucrado en el nacimiento tuyo. El Señor estaba metido en la que es la vida tuya. Y ahora tú tienes que entrar y tú tienes que abrir tus manos, abrir tu corazón, abrir tu mente a qué es al final lo que el Señor quiere de mí. Cuando tú te rindes al Señor, es cuando tú mejor empieces a entender el propósito de Dios. Amén. Bueno, entonces, versículo 35 dice que el alcalde tuvo que meterse ahí en el estadio. Y él le da unas cuantas palabras lógicas. Le dice, ¿sabes qué? Estamos en peligro de las autoridades romanas pelearse con nosotros. Estos hombres se han hecho algo contra tu negocio que trae el caso a la corte civil. Pero ellos no han hecho nada, ellos no te han robado, ellos no te han quitado estatuas, ellos no sabes que no te han robado el oro ni la plata. Así que lo que tú tienes simplemente es una protesta, una demanda civil, llévaselo a la corte y dice que todo el mundo se fue. Pero vamos a regresar, quiero que te fijes un momento, porque quiero que regresemos un momento a lo que es el versículo 21. Versículo 21 dice que Pablo tuvo la determinación por el Espíritu ir a Macedonia. Pablo sintió, la versión que estoy leyendo en inglés dice que Pablo sintió, fue compelled, movido. Pablo fue movido por el Espíritu, A través del libro de Hechos, el Señor usa muchas diferentes maneras para hablar al pueblo. Muchas diferentes maneras. Hay por lo menos, y en el libro de Hechos simplemente hay por lo menos 32 diferentes ejemplos en cómo es que Dios le habla al pueblo. Y Dios nos habla ¿qué? Nos habla a través de la Biblia. Estas son las diferentes maneras. Simplemente que encontramos en el libro de Hechos. ¿Cuáles son las diferentes maneras que Dios nos habló en Hechos? Nos habla por la palabra. Nos habla por visiones. Nos habla por sueños. Nos habla por profecía. Hay por lo menos 11 profecías en el libro de Hechos. Nos habla personalmente 8 veces cuando Dios personalmente le habla a un individuo en Hechos. Nos habla audiblemente, en otras palabras, que tú oyes la voz. Cuando Pablo fue convertido, escuchó la voz, ¿verdad? Nos habla a través de ángeles. Nos habla a través de sus siervos. 17 veces nos dice que el Señor habló a través de los labios del apóstol. 13 veces dice que él habló sobre alguien que no era un apóstol. En otras palabras, el Señor habla a través de sus ministros. Entonces, ¿de qué hemos hablado? Diferentes maneras que el Señor nos habla. La Biblia nos dice, en Job, dice que el Señor nos habla en Job 33:14. No sé si tienes esa referencia en el bosquejo, pero 33:14, Job dice que Dios nos habla en diferentes maneras, pero no siempre reconocemos su voz. Oh, en otras palabras, Dios me está hablando, pero yo no lo estoy reconociendo. Y no lo estoy reconociendo que es Dios. Dice aquí que Pablo fue movido. Fue movido por el Espíritu. Esa palabra movido quiere decir que Pablo, el propósito de Dios se le apareció que en su mente y en su espíritu. Y que tomó la decisión que era Dios, porque Dios le puso el pensamiento, Dios le puso la carga, Dios le puso la idea, lo que era en la mente, o lo que es en el corazón, o lo que es en el espíritu. Eso es literalmente lo que la palabra significa. Entonces, cuando Dios me habla, ¿por qué me va a hablar? Dios me habla cuando a mí me hace falta dirección para mi vida. Dios me habla cuando Él desea que yo le ministre a otra persona. Muchas veces es para una dirección específica acerca del ministerio. Algunas veces se trata de información. En otras palabras, cuando Dios te habla, no te habla sobre cosas triviales. Compra arroz canilla, no arroz Goya. Ve a Sedanos y no vayas a Navarros. No, él no se involucra en esas clases de tonterías. Siempre nos habla y nos habla porque es información que me hace falta para mi vida. Porque estoy en un momento, en una cruz que en la carretera, en la vía, en el camino, y tengo que decidir, ¿voy a la derecha o voy a la izquierda? Y el Espíritu entonces está más disponible a escuchar, pero no todo el mundo. Porque hay mucha gente hoy que se encuentran precisamente en lo que yo estoy describiendo. Se están en la cruz, en la carretera, pero todavía no escuchamos de Dios. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. No te voy a decir por qué, pero simplemente te voy a decir cómo tú puedes escuchar de Dios. Si tú estás en un lugar en tu vida donde tú tienes que oír de Dios. Quiero que te fijes. Vamos a unas cuantas cosas que son necesarias para preparar nuestro corazón para recibir del Señor. Primero tú tienes que tienes que estar abierto. Hay muchas personas que te dicen, ¿sabes qué? Dios no habla hoy. Y si tú eres uno de ellos que piensas que Dios no te habla, ¿sabes qué? Dios no te va a hablar. Porque el que cree y el que no cree, los dos son bien, los dos son correctos. Si tú no crees que Dios te va a hablar, ¿sabes qué? Dios no te va a hablar. Así que tú tienes que tener la mente abierta. Y no simplemente permitir el lavado de cerebro que la sociedad te pone, que Dios no habla más. Hay muchas personas, especialmente tenemos hermanos en el movimiento reformado, que Dios ya paró de hablar. Cuando el último libro se escribió, el libro Apocalipsis, ya se terminó, ya Dios no habla. Si tú quieres escuchar de Dios, tienes que leer la Biblia. Bueno, yo creo de cierta manera que si tú quieres escuchar a Dios, tú tienes que leer la Biblia. Sí, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en la parte que Dios no te habla a tu espíritu, que no te habla a tu mente, que no te habla a tu corazón. Servimos un Dios vivo, no muerto. ¿Qué Dios vivo no tiene interacción con qué? Con su familia, con sus hijos. Entonces tenemos que esperar que Él nos hable. pero tenemos que tener que la mente abierta. Eso quiere decir que tengo que tener un corazón receptivo. Señor, yo quiero recibir. Si tú me quieres hablar, yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar. Si tú piensas, Señor, no tiene nada que decirme, yo tengo miedo a lo que me va a decir, o no creo que yo necesito oír de Dios. Si esa es tu actitud, entonces tú no estás abierto. Mira la segunda cosa. Tú tienes, y esto es muy importante, especialmente aquí en la sur de la Florida, tienes que eliminar las distracciones. Cuando tu mente está llena de toda clase de preocupaciones, toda clase de ansiedad, de toda clase de cosas que tú tienes que hacer, entonces, ¿qué tú vas a pensar? En tus ansiedades, en tus preocupaciones, en las cosas que tú tienes que hacer. Tú tienes que llegar a un momento donde tú tienes que eliminar, que eliminar las cosas que te distraen. Porque estamos algunas veces tan ocupados y estamos en una etapa. ¿Tú te acuerdas cuando el programa, cuando la estación televidense MTV salió? MTV salió, que eran los videos músicos, que eso creo que salió creo que en los 80s, en los fines del 80, en los principios del 90, que todo el mundo era lo que era video basado en la música de los jóvenes, okay, y era una imagen cada 3 o 4 segundos, una imagen nueva, cada 3 o 4. Y lo que ha pasado es que tenemos una generación que no sabemos cómo descansar y quedarnos calladitos y vivir sin las distracciones, porque estamos que tenemos que constantemente tener algo puesto. Tú vas a Santo Domingo y todo el mundo tiene radio puesto. Y a mí me vuelve loco. Ay, no, por favor, bájame el radio un poco. Porque la música tiene que estar puesta. Y así estamos aquí. Hay que tener la música puesta. Hay que tener el teléfono puesto. Hay que estar en Facebook. Hay que estar, ¿qué? Hay que estar en el Internet. Hay que estar en Instagram. Hay que estar escuchando, viendo el televisor. Tengo que tener el televisor puesto. Tengo que estar en el iPad. Tengo que hacer cualquier cosa. Tengo que tomarme una foto. Yo mismo, ok, sonríe. Jeez, okay. Selfie. Okay. Okay. ¿Y qué es eso? Porque estamos tan acostumbrados a estar tan ocupados que ya es parte de nuestra humanidad, ya es parte normal de nuestra vida que vivimos con tantas cosas puestas. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo ese ruido, toda esa cosa hace lo que dice Job. El Señor me está hablando, pero no estamos discerniendo. ¿Por qué? Porque el ruido, todas las cosas. Es difícil recibir una señal directa de Dios, porque hay muchas otras señales que no he estado yo sintonando a lo que es mi espíritu, ¿verdad? Entonces estamos ocupados de que cómo pago la cuenta, qué es lo que hago con el negocio, el juego de béisbol, el juego de basquetbol, llevar a los niños al ballet, llevar a los niños a lo que es el soccer, tengo que juntarme con mis amistades. ¡Tenemos tantas cosas! El Señor no me habla. ¿Por qué? Porque tú nunca te quedas quieto. Tú tienes demasiada distracción en tu vida. Y ese es el tercer punto. El tercer punto aquí es que tú tienes que estar calladito. Tú quieres escuchar de Dios. ¿Qué estamos hablando? Prepararnos para escuchar la voz de Dios. Tú tienes que tomar un tiempo. Cállate un poco, por favor. Sí, toma un tiempo para simplemente callarte. Apaga radio, apaga el televisor, ponte calladito. ¿Sabes qué? Coge las cosas un poco más lentas, porque tú no puedes escuchar cuando tú eres el que siempre estás hablando. Me estás hablando y hablando y hablando. Y, Señor, tengo un mensaje para ti, Señor. Señor, tengo un mensaje para ti. Orar para esto, orar por lo otro. Estás orando. Tienes que, tengo 50 peticiones. Pero ¿cuándo vas a tomar tiempo para estar calladito, para que el Señor te hable a ti? Porque en una relación, imagínate si tuvieras una relación donde tú eres el único que hablas. Algunos de ustedes posiblemente lo tengan, pero no. Okay, no sería un buen ejemplo. Pero imagínate una relación donde solamente hay que un monologue recíproco. Sí, hay que ver comunicación. Yo te hablo a ti, tú me contestas a mí. Yo te pregunto a ti, tú me hablas. Okay. Entonces, tiene que ser algo que va para atrás y para adelante. Pero cuando siempre estamos tan apurados, Señor, yo quiero escuchar de ti. Tienes 2 minutos.
No way. Not with God.
2 minutos. 1 minuto, 45 segundos. 1 minuto, ok, 39 segundos. Dale, háblame. Estamos tan apurados. Eso dice, no. Olvídate. Sigue. Entonces, tengo que tomar tiempo ¿para qué? Tengo que tomar tiempo para escuchar. Y escuchar, ¿qué es lo que hace el escuchar? El escuchar me libera de lo que es la cosa superficial de la fe cristiana. Hay tantos cristianos que son superficiales, que se piensan que la fe se trata de que de yo obtener ganancia. Yo quiero ser rico, yo quiero prosperar, yo quiero tantas cosas para mi vida. Todo se trata con un egoísmo escondido atrás de una vestidura cristiana. Pero por dentro todavía es algo sumamente superficial y egoísta. Pero cuando yo me quedo para escuchar, yo empiezo a crecer, yo empiezo a ser liberado de lo que es lo superficial. Sí, yo quiero ser bendecido, pero más que nada, yo quiero oír de Dios. Porque yo reconozco que si yo oigo de Dios, el Señor va a cuidar de mis necesidades. ¿Verdad? Entonces muchas veces se nos olvida, ¿cómo puedo hacer yo esto? Mira, yo no sé si ustedes tienen una costumbre, pero esto sería una buena costumbre para muchos, sé que muchos de ustedes lo hacen. Toma tiempo, levántate media hora antes. Media hora. Si empieza con media hora, posiblemente eso, espero que eso aumente. ¿Y sabes qué? Lee la Biblia por 10 minutos. Ora por 10 minutos. Y quédate calladito por 10 minutos. ¡Wow! Algunos de ustedes no pueden ni callarse por ni un minuto. Okay. 10 minutos. Okay. 10 minutos. Y durante ese 10 minutos, esto es lo que tú le dices al Señor. Señor, ok, exacto, gracias, Cari. Coge una libreta, con una pluma, con un bolígrafo, lo que sea, con una pluma. Señor, ¿qué tú me quieres enseñar a través de lo que yo acabo de leer o a través de lo que yo acabo de orar? ¿Hay algo que tú quieres decirme a mí acerca de estas cosas? 30 minutos. 10, 10 y 10. Y tú vas a ver cómo poco a poco tú vas a empezar a discernir la voz de Dios en tu vida. Y tu vida espiritual va a crecer más allá de lo superficial. El Señor va a poner madurez en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora Él te va a dirigir en las situaciones donde tú tienes ciertas incertidumbres. Así que tienes que planificar un tiempo regular con el Señor. Y mira, la segunda, que no hablamos sobre esto casi nunca, pero tienes que comprometerte al tiempo de ¿qué? De reunirte con los demás creyentes. ¿Cómo tú vas a oír de Dios si solamente tú vienes a la iglesia una vez cada 2 meses? ¡Oh! Sí, pastor, te estás metiendo conmigo ahora, sí, ¿verdad? ¿Cómo tú esperas oír de Dios si tú no tienes el compromiso de escuchar de Dios? ¿Por qué? Porque el Señor te habla a través de la música, a través de la adoración, a través de la predicación que el pastor te da, a través de la profecía que te da un hermano o una hermana. ¿Ok? El Señor te está hablando. ¿Pero qué? Bueno, si no es importante, entonces posiblemente el Señor te está hablando, pero tú no sabes que te está hablando. ¿Por qué? Porque faltaste por 3 domingos siguientes. ¿Por qué? Por tonterías. Uno porque estaba cansado, uno porque la uña se me dobló, otro porque, ¿sabes qué? Me eché un tinte en el cabello y salió de un color equivocado y tengo que arreglármelo esta mañana, ¿ok? ¿Sabes? Tenemos tantas excusas, ¿no? Porque tenía un cumpleaños anoche, llegué a las 12 de la noche. Esta gente sacrificaron su vida. Nosotros, si es conveniente. Mira, me da un coraje. Mira la última cosa, el último punto. ¿Cómo yo puedo prepararme para escuchar la voz de Dios? Tú tienes que tener la actitud de obedecer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces el Señor no te habla. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tú no le vas a hacer caso. ¿Por qué el Señor le habló a Pablo? Porque Él sabía que Pablo iba a obedecer. El Señor le puso en el corazón, yo quiero que tú regreses a Macedonia para que tú empieces a fortalecer el pueblo. Entonces Dios dice, yo no voy a gastar energía, ok, por gusto en Pablo, porque este varón me va a hacer caso. ¿Cuándo es que tú vas a escuchar la voz de Dios? Cuando Dios sabe que lo que Él te dice, tú lo vas a hacer. Entonces tú tienes que entrar en esa oración. ¿Te acuerdas que dije 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos? Decir, Señor, aunque no lo entienda, yo voy a obedecer lo que tú pongas en mi corazón. ¿Por qué? Porque aquí es donde mucha gente tropieza y no oyen. Y la razón por qué no oyen es porque ellos quieren oír de Dios y después decidir. Bueno, Señor, tú quieres que yo haga esto, pero yo quiero negociar contigo. ¿Cómo? ¿Tú quieres que yo dé $50? Señor, voy a dar 10. ¿Y sabes qué? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el Señor nos hable para entonces nosotros decidir si lo vamos a hacer. Y si tú tienes esa actitud, tú me hablas y después yo decido, tú no eres nada mejor que la persona que está yendo de compra. ¿Lo compro o no lo compro? ¿Me gusta o no me gusta? No. El Señor, ¿por qué el Señor va a gastar su energía hablando a una persona que no está entregado de corazón para hacer y servir, para hacer la voluntad de Él y servirlo a la capacidad que Él nos manda? Y en esto de decir también que mucha gente tiene miedo a escuchar de Dios, porque dicen, no quiero que me diga Dios nada. No, porque me van a mandar a África. Yo sé que el Señor me va a pedir algo terrible, algo, sí. ¿Sabes qué? No pienses tanto, tan grande de ti, simplemente obedezca al punto que estás. ¿Ok? Cualquier cosa que el Señor te manda hacer, Él te va a dar éxito y tu vida va a estar mucho mejor de lo que está ahora mismo, simplemente cuando tú te comprometes a escuchar. Un punto final, que no hemos hablado, que eso ya se trata de lo que oí la voz de Dios. ¿Por qué es que el Señor, el Espíritu, le habló a Pablo sobre ir a Macedonia? ¿Tú sabes por qué? Porque las almas le importan a Dios. Fíjate cómo le habló. No le dijo, Pablo, ve aquí, ve allá y vas a ganar mucho dinero o te voy a dar gran éxito o voy a hacer tu nombre famoso. No. Yo quiero que tú vayas para que fortalezcas a la iglesia. Y esto me enseña un principio que muchas veces nosotros fallamos. ¿Y cuál es el fallo? El fallo es que no hacemos seguimiento. El Espíritu de Dios le habló a Pablo para que Pablo se involucrara en el seguimiento de las personas que habían sido convertidas al evangelismo, al evangelio. Piensa. El seguimiento es importante. Hay algunos de ustedes que han traído sus amistades y han sido salvos y después lo abandonamos, como si un niño pudiera comer una compota y después lo dejamos a ellos mismos. No, ese niño le hace falta ser alimentado. ¿Le hace falta qué? El esfuerzo de otros creyentes que se ocupen, que le importen, que le hagan el seguimiento. Déjeme ayudarte. Por eso la clase que acabamos de hablar anteriormente, las clases que vamos a dar en un par de semanas, son tan importantes porque en cierta medida es como un seguimiento. Hermanos, tenemos que estar involucrados en el seguimiento porque eso fue precisamente lo que el Señor le puso en el corazón de Pablo para que hiciera. Hay que seguir uno al otro. Vamos a llenar la iglesia, ¿cuándo? En 3 semanas. Vamos a doblar nuestra asistencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer seguimiento. Las personas que se salvan, hay que tomar un interés personal en ellos, un interés espiritual en ellos. Hay que tomar un discipulado para ayudarlos a que crezcan, para ayudarlos a que maduren en su fe. Ninguno de nosotros maduramos solos, sino maduramos a través de la ayuda de otras personas. Alguien se nos acercó, alguien tomó interés personal sobre nosotros, alguien nos ayudó a alcanzar el nivel donde estamos ahora. Tenemos que ahora regresar el favor y ayudar a los demás que le hace falta seguimiento. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.